Arturo Llobey, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido agosto?
Ha ido bien, ha ido bien. Una parte ocupada y otra parte muy desocupada.
Aquí siempre defendemos el aburrimiento.
¿Aburrimiento por qué?
Porque mola aburrirse con las vacaciones.
¿Aburrirse? Hombre, pero incluso estar tumbado un poco...
Bueno, pero estar con tus pensamientos estar... y decir, uy, qué aburrido estoy, que es que eso mola.
De la cama al sofá, de lo que viene a ser en vacaciones, de la cama al sofá y del sofá a la cama.
Sin salir de sin cambiarte, manteniendo el pijama.
Sí.
Por lo menos hasta que iba al gimnasio, que yo me duchaba para ir al gimnasio y me volví a duchar.
Hay que decir que a vosotros dos os pega eso, ¿eh?
Vamos, sí, os
imagino a los dos.
Pero además vas a entrar en una espiral de molicie que es terrible. Yo me alegro de volver al curro porque de repente me activo mogollón.
¿Canceláis quedadas para mantener con vuestro plan?
No, solo hemos hablado una vez.
Por teléfono. No nos hemos visto.
Ni un SMS.
Arturo, estuviste en Carolina del Norte.
Así es.
En un congreso que no os explicarás, que era un congreso muy serio y tal. Pero, ¿qué te has encontrado en Estados Unidos ahora que estás en campaña electoral? Carolina del Norte va a ser un sitio... No es Nueva York, no es Los Ángeles...
Sí.
Es la América que llaman la América América.
Así es. O sea,
Carolina del Norte es un estado medio parcial, pero bueno.
Carolina del Norte es un estado que sorprende, ¿no? Tienes Charlotte, ¿no? Que es la ciudad principal, que es uno de los núcleos económicos de Estados Unidos. A pesar de que sea una ciudad bastante desconocida, es un núcleo económico muy importante.
¿De finanzas?
Y tiene... una serie de empresas también basadas ahí por unos beneficios fiscales específicos de ese estado. Aparte de ello, alrededor de Charlotte tienes un lago muy grande que es donde te puedes encontrar las casas de fotografías o de series de gente adinerada americana con su zona para dejar la barca o barco, etcétera, etcétera. Y luego, conforme vas hacia el interior, es todo bosque. Todo árboles. O sea, yo me fui a una ciudad que se llama Asheville, que está hacia el interior, y es todo árboles en la parte sur de los Apalaches. Y en esa parte te encuentras un contraste muy grande de gente con una América rural, lo que se puede conocer como los rednecks, que es,
esa es mi América,
una
Arturo.
Parte así, con
es
gente
que
vive en camionetas,
en caravanas.
O caravanas, o
esa
casas
es mi
reformadas,
América.
Con el
sí,
camión en
la
puerta.
Es la verdadera América, Arturo, sí. No te equivoques.
Todos con banderas de Estados Unidos, algunas
alguna
más grandes que la de Colón, y muchas confederadas.
Muchas confederadas y el banjo. Ding, 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 ding.
Exacto.
Claro, entonces, esa es mi América, Arturo.
Eso viene de ahí,
claro.
Una gran parte. Y unas 2 horas y media... cruzando esto, te encuentras una ciudad que es Asheville, que es una burbuja de, ellos lo llaman como los pijipis, por así decirlo. De repente te encuentras
de hippie progre.
Teslas,
joder.
Te encuentras chalets con la vista, con todo
domótico ahí.
Ecológico, tiri. Y entonces, en medio de esa ciudad, que contrasta con todo lo que tiene alrededor, hay un hotel, que es un edificio histórico de Estados Unidos, donde no solo iban de vacaciones Henry Ford, etcétera, etcétera, en su día, sino que se ha convertido en un punto específico de planificación de elecciones presidenciales. O sea, ahí se ha quedado desde el padre de George Bush a Nixon,
jolín,
a Obama, etcétera, etcétera, para preparar las elecciones en toda esta serie de estados que pueden ser clave, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces, en este edificio, en este hotel específico, está arriba de una colina que tiene una vista muy bonita de los Apalaches y lo que ellos llaman la Blue Ridge Parkway, que es una carretera que va por los Apalaches y los bosques por toda la costa este, es donde se celebró el Congreso de la Academia Americana de Odontología Estética. Entonces,
vale,
contrastaba a nivel social y de elecciones todo lo que veías con carteles de Trump en todo el recorrido.
¿Es zona Trump?
Absoluta. Pero esa ciudad no.
Vale.
O sea, esa ciudad, vale, digamos que es una burbuja medio demócrata. Los que son de Trump lo tienen más calladito. Rodeados por gente que es muy, muy, muy pro-Trump. Pro-republicano,
sí,
en Estados Unidos.
¿Quién crees que ganará?
Yo creo que el cambio a Kamala Harris le ha pillado a contrapié totalmente a Trump.
Ajá.
y el que va de dos de Trump
sí, JD
no
Evans.
Le está haciendo un favor. Porque tiene un poco de historieta pasada.
Sí, este es un tío hecho a sí mismo. Yo me leí el libro que publicó, el de Hillbilly, el de Elegía Hillbilly y tal. Bastante flojo a mi modo de ver. Sí. Era de, oh, yo, de familia muy humilde, pero me hice marín y pude ir a la universidad y tal y cual. Y yo. Bueno, que tu historia, mucha gente que también ha salido de ahí.
Exacto.
Tal. Entonces, pero yo que soy amante de la literatura sureña y de ensayos sobre el sur, era muy flojo lo que él hizo.
Él no es tan querido. Entonces Trump ha querido coger como un brazo más joven para intentar atraer esta otra parte. Parece que no le está saliendo todo como él quiere. Entonces, en estos momentos parece que es tirar una moneda al aire. Donde
o sea,
lo
que
tenía
la cosa
Trump
está muy
totalmente
reñida, ¿eh?
Ganado. Sí, incluso en Estados Unidos todos lo están viendo así. Como que van a ser unas elecciones muy ajustadas. Ya no te sé decir las más ajustadas, porque cuando ganó Bush hijo
sí.
fue, vamos, más
sí,
ajustado que esto no se puede.
Aquel de Florida. Exacto. Y todo aquello.
Con Kennedy, también
con
fue
Kennedy
muy poquito.
Nixon, sí.
Claro. Sí. Entonces,
pero la gente está encabronada, está polarizada.
Totalmente.
Hay rabia. Hay...
Totalmente. Mucha rabia desde los dos lados.
Uf.
Sí, mucha rabia desde los dos lados. Y bueno, veremos a ver cómo se soluciona. Lo importante es que cojan uno del otro y cojan un rumbo para intentar contrarrestar un poco toda la otra oleada económica que viene desde la otra parte del mundo con cambios importantes. Entonces, a ver un poco por ahí por dónde va. Y yo me parece que entre las dos Europa se está quedando en
sí.
el medio.
¿En qué consistía el Congreso?
El Congreso era el Congreso anual de la Academia Americana de Odontología Estética, que es un congreso donde no te vas de fiesta.
Sí.
Sino te vas a lo que hay. Y porque hay congresos de fiesta y congresos que no son de fiesta. Este no es de los de fiesta. Y yo estoy muy contento de haber ido ahí junto con mi mujer. Que
¿ibais invitados?
Junta. Sí, sí, invitados.
O sea, os llamaron en plan de, no, queremos que vengáis a contar vuestro trabajo.
Así es.
Y la gente que vaya a escuchar paga al congreso.
Sí.
Y paga una leña, además.
Sí, creo que eran más de $1,500.
Y será la florinata. De...
Así es.
Entonces, ahí, por ejemplo, es posible que haya que estuviera el dentista de Michael Jordan o de alguna celebridad.
De muchos. O sea, este congreso, al ser un congreso de odontología estética y el más importante de Estados Unidos, reunía pues a todos los dentistas de la gente famosa, desde el dentista de Tom Cruise, al dentista de Angelina Jolie, al dentista de un poco el que propongas, ¿no? Porque ellos al final seguían sobre todo del boca a boca y van a cuatro personas.
Arturo, si algún día te llaman una estrella de estas, que puede ser, como si una piña o algo te llaman a ti, que eres de los mejores.
¿Nos llama de asistentes?
¿Verdad? Nos llamas de asistentes y promete que luego lo cuentes todo en la radio.
sí.
Acabo de un poquito, hombre.
La confidencialidad
pasa,
también.
Claro. La confidencialidad es un par de semanas.
Si te llama Tom Cruise, ya sabes que tienes que atenderle en un avión mientras está colgado, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, vale, pero
hubo una anécdota.
Al
crear
algún chisme
estaban,
te habrán contado.
Hubo una anécdota un poquito peculiar. Yo tenía el dentista de Tom Cruise, me llevo. Y estaban analizando ciertas cosas y pusieron un poco cosas suyas a caldo, ¿no?
Sí.
Y yo lo tenía al lado, y hay mucha gente que no sabe qué es él. Y lo miraba un poco y decía, caray, macho, como digas que eres tú. Pero sí, hombre, tiene algunas cosas, ¿no?
Que no,
mejorables,
que son
pero...
mejorables, eso, seamos cautos.
Sí, pero sí, eso era un congreso muy importante. Reúnen invitan a muy poca gente a dar la conferencia. Y normalmente a la gente que invitan ahí es considerada la líder en
sí,
sus
sí.
campos, ¿no? Entonces en este nos invitaron a mi mujer y a mí.
¿Sobre qué versaba lo vuestro?
Hablábamos sobre rehabilitaciones de dientes, no de implantes, de dientes en los dientes de delante. Todos conocemos a gente que la encía le ha subido para arriba, igual le han puesto una funda que asoma más oscuro o el diente más oscuro que asoma. Entonces es una técnica que reduce el riesgo que la encía suba hacia arriba y además engrosa la encía para camuflar el diente oscuro de debajo. Entonces mi mujer sobre esto ha publicado una serie de artículos y demás y fuimos a hablar de ello y a debatir la técnica. Además, cuando digo que no es una conferencia de fiestas, porque luego después de las conferencias hay preguntas y hay...
Y van ahí...
Pero no van a fastidiar
no.
si tu conferencia Bien. Ha sido buena, sino que preguntan para aprender más, ¿no? Y nosotros estuvimos muy contentos porque nos hicieron muchas preguntas también después, incluso al día siguiente desayunando o cenando. Realmente fue un tema que creó mucho interés. Estábamos muy contentos porque además, según parece, somos los primeros españoles en haber hablado ahí. Creíamos que éramos los segundos, pero hemos sido los primeros junto con un profesional que trabaja en Madrid, que es también está muy reconocido. Y también fue allí a presentar. Y creemos que somos los primeros en haber presentado en este congreso en 70 años, más o menos. Así que un orgullo muy grande y un orgullo también acarrear, ¿no?, trabajo de aquí, de Valencia, que se ha respetado allí. Y nada, por lo demás, estuvimos en el congreso escuchando las otras conferencias. Eran 3 días y obviamente pues preguntando cosas, aprendiendo cosas, debatiendo cosas, porque esto a alguien que sea arquitecto pues es como si tienes a Norman Foster al lado o Norman Foster te hace preguntas a ti sobre tu técnica. O sea, es el nivel más alto que hay entre profesionales.
Tu mujer que os gusta vuestra profesión, que tenéis una enorme vocación y tal. Es trabajo, pero no es trabajo, es una satisfacción, claro, es estar en vuestro rollo.
Tú que escribes, por ejemplo, imagínate estar en una sala con los autores más respetados a nivel mundial.
Sí, es como cuando entrevisté a Roy en La Valenciana, para mí entrevistar a Roy era un honor.
Claro.
Y era un placer, y era aprender, y era reírme con él en bambalinas, y era estar un par de días con él por Valencia.
Entonces imagínate que tienes rollo, a todos estos metidos y tú das tu conferencia a ellos, además la conferencia está grabada. Y puede ser revisada después y entablas una conversación con ella y una serie de debates donde esta gente, yo lo he dicho siempre, ¿no?, el que es bueno de verdad acepta que se le hagan todas las preguntas del mundo. Y la pregunta
porque
que
está
no
seguro
sabe,
de sí mismo.
Claro,
y si no sabe algo, lo dice.
Y la pregunta que no sabe está totalmente de acuerdo en no saberlo y en buscar a ver si lo sabes tú. Porque así lo sabes tú y él lo aprende, ¿no?
Claro.
Y este era un poco el ambiente en este congreso.
Decía, para la gente no lo sabe, tiene muy mala fama, pero en absoluto. Maquiavelo era un gran tipo y muy inteligente. Y eso que salió, ¡oh, qué maquiavélico! No, no, el tío era un tío muy limpio, muy honrado y hablaba muy claro, pero era muy inteligente. Y tiene una frase, más o menos, que hablo de memoria respecto a la inteligencia, y dice, para saber si alguien es inteligente, fíjate a ver si los que le rodean son inteligentes. Si los que le rodean son inteligentes, ese tipo es inteligente. Pues a lo mejor a un manda más o algo.
Por eso lo ha ganado.
Claro, si tú eres un mediocre o eres inseguro, te rodeas de gente muy mediocre para que no te hagan sombra.
Para intentar destacar.
Si tú tienes una buena cabeza, lo que quieres es tener los mejores contigo para intercambiar ideas, para aprender, para, en fin, para que haya una tensión intelectual, digamos.
Sí, y porque también no tienes miedo a que te cuestionen.
Exacto.
Muchas veces, ¿no? El que no es tanto se rodea de gente un poquito menos para que no le sea cuestionado.
Arturo, creo que hay algún WhatsApp, pero antes te quería preguntar que vi hace 2 o 3 días, no me acuerdo en qué canal era, en qué emisora era, de televisión, la blancorexia.
Sí.
¿Sabes a lo que me refiero?
Totalmente. La blancorexia...
Yo conocía la vigorexia con Mon, que es un loco del gimnasio, y del vigor, y el folleti, pero bueno...
Eso es de querer tener los dientes súper
blancos
nuclear,
yo tengo vigotexia,
¿no?
Es lo mismo.
Y folleti, y folletirexia, sí, pero bueno, la blancorexia.
Sí, la blancorexia existe... Nosotros nos reíamos.
Claro,
de
yo
muchos
me acordaba de ti
muchos...
porque tú sí me dices que quede natural, que no parezcan las teclas de un piano.
Exacto. O sea, ahora con las redes sociales y demás y los filtros, es muy fácil cambiar sonrisas para llevarlas a un blanco más allá del blanco natural. Entonces, más allá del blanco natural hay 3 tonos establecidos. Y si vas al tono más blanco, es, vamos, un blanco paré o un blanco váter, según cómo lo quieras clasificar, ¿no? Y sí que hay mucha gente que está pidiendo, preguntando por él. Y al final, la realidad es que cuando lo terminas viendo en la boca, muchas veces no termina dando el resultado que el paciente espera porque de repente ve que no cuadra, ¿no? Entonces es muy importante dejarse aconsejar. Y no olvidar que hacer unos dientes blancos no tiene mucha complicación. La complicación es hacer unos dientes muy bonitos, de un color que quede muy bien, blanquito, y con la forma y cosas que tocan. Teclas de piano, dientes del burro de Shrek, como lo quieras llamar, esto es muy fácil de hacer, pero esto queda muy mal.
Queda muy mal.
Pero... tú ya sabes, Arturo, el chiste del que va al dentista y dice que me recomienda para los dientes amarillos y dice corbata marrón. Que me parece impresionante.
Oye, hay pintalabios especialistas para destacar un poco más el blanco. Sí.
A ver, una sonrisa,
el rojo frío.
Una sonrisa blanca es una sonrisa...
Es llamativa.
Si está con la forma y el color que toca, es una sonrisa muy bonita. Pero hay que tener en cuenta... ¿cuánto de blanco? Yo no estoy en contra de las sonrisas blancas. Lo que estoy en contra es de la blancorexia, de la gente que quiere más y más y más y más. Pero sobre todo el más y más y más muchas veces viene dado por los selfies, por las redes sociales y por el querer hacer. Entonces, dentro de ello siempre se establece una conversación con el paciente para guiarlo hacia lo que mejor le quedaría.
Silvi.
WhatsApps. Arturo, soy Manuel Valero. Todo perfecto. Sigo tus instrucciones. Y se ríe.
Me alegro. Sí, un abrazo muy fuerte, Manuel.
Y otro. Mañana tengo cita con Arturo. Mom me lo recomendó. Le hago directamente responsable de mi satisfacción. Él ya sabe quién soy. Mañana te veo, Arturo. Besos para todos.
¿Quién es?
Sí, mi amigo Alejandro. Mi amigo Alejandro. Que hablé con él y se lo dije. Digo, vas a flipar. Vas a flipar. Que está muy ilusionado, ¿eh? está muy, muy, muy ilusionado. Ahora, creo que tienes faena. Eso me dijo él, ¿no?
Eso dijo él.
Eso me dijo él porque yo no recuerdo su piñata, pero según él me dijo, le toca currar. Digo, bueno él está encantado.
Bueno. Os doy el teléfono de la clínica Llobey Corté de nuestro colaborador Arturo, 963810455. 963810455. Está en la calle Hernán Cortés, Ciro Amorós. Y también tienen odontopediatría y bueno, pues eso, son amigos nuestros, todos pasamos por ahí y gente de muchísima confianza. Oye, pues que viene a los Estados Unidos, ¿eh?
Sí,
y está reñidita la cosa. Entre Kamala, ¿queréis que es Kamala?
Sí.
Ahora, eso que han vendido que Kamala viene de familia pobre es mentira, ¿eh? Su padre,
no,
profesor
verdad,
de Stanford, ya jurado, y la madre investigadora de cáncer. Y todo, oh, no, viene de familia humilde. No, que viene de familia humilde era Nixon.
Sí, ellos están intentando sacar lo de familia humilde, van cambiando un poco que si era negra, que si era...
Sí.
Hombre, algún
van
primo pro,
un
pobre
poco
tendrá.
Esta parte del voto. Yo creo que lo tienen igualmente.
Sí.
Pero, bueno, veremos.
Yo creo que a Europa le interesa más Kamala.
Hombre, sin ninguna duda.
Porque Trump es todo para Estados Unidos y aquí. Y
sin,
a nosotros nos interesa
duda.
Más la... La cámara, Sí.
Pero me extrañaría que con todo lo que pasó del tiro en la oreja y todo eso no ganara Trump. Pero lo que pasa es que la gente que se olvida.
Yo ya me había olvidado, sí, te lo prometo.
Están con el factor sorpresa de Kamala.
A mí el otro día pues, una amiga estuvo
pero
en Estados
Unidos. Pero ya me había olvidado de lo de la oreja.
Amiga estuvo en...
que fue muy marciano.
Estuvo
¿eh?
En Nueva York y me dijo
y que menos mal que no pasó.
Menos mal.
Porque si llega a pasar...
La gente sale a la calle con armas,
sí.
¿eh?
Exacto.
Pues en Nueva York me mandó una foto por si quería una gorra, que era una gorra de America First, pero era con pelo de panoja de Donald Trump y te podías tapar una oreja con venda.
Tío, eso claro, ya, lo necesitamos.
Pues, me dio mucha risa, pero
necesitamos
si hubiera sido la gorra y la venda, sí, pero ¿tú sabes lo que fuese una gorra con
hombre,
pelo?
Pero,
de
no, pero el pelo después se lo quitas.
Para la foto, ya. Me dijo si lo quería y dije, hombre, pues lo pensé. Yo sí que le pedí una una camiseta de él sangrando, o sea, haciéndolo de fight.
La
foto es impresionante.
Y el tío, fight. Y el tío, te acaban de pegar un balazo en la y tienes esa actitud, madre mía, qué miedo.
Sí. Pero bueno, tú sabes que ahora la gente va a sus mítines y se venda una oreja,
eso
es maravilloso.
Sí, es maravilloso. Es maravilloso, es un sentido espectacular.
Acojonante.
Arturo, muchísimas gracias. Os repito el teléfono, 963810455.
Un abrazo.
Venga, nos vemos.